Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network, y es porque es miércoles. Si fuera lunes, estarías escuchando El Dollop, también parte de Sonoro y All Things Comedy Network, que este... Pues también está... Mira, también se hablan de cosas interesantes.
Mira, si les gusta este tipo de historias como los entierros prematuros, les va a encantar todos los entierros prematuros por gente pendeja o gente culera que de la que hablamos en El Dollop.
Así es. Y ya, después de como medio año, por fin terminamos con la saga del Zodíaco.
¿Lo logramos? ¿Lo logramos?
Al fin.
Y no descubrimos absolutamente nada.
Fue un camino arduo y
sí lo fue.
Difícil, pero al final seguimos en las mismas.
Fue Kane.
Marshall.
¡Kane!
Marshall.
Yo ya no sé.
Bueno, vámonos con algo un poquito más perturbante. Perturbador.
Bueno, perturbador.
Los dejamos con el episodio 126 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a y bienvenidas a otro miércoles macabroso. Como siempre, me acompaña a mi diestra el buen Eduardo Espinosa. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
¿Todo chido?
Ya. Ha llovido bastante y eso ha ayudado.
Sí.
Creo que el calor nos tenía mal. Y a mi siniestra, el buen Borre, Mario Capistrán. ¿Estás listo?
¿Qué onda, Joe? Sí. Tú? Muy bien, gracias.
¿Cómo está tu camisa?
Lolo, gracias.
Mogwai.
Me regaló el Kenny. De Mogwai.
Canta como mi bebé. Cerramos.
Pues ahí les va. El pionero del goth, Edgar Allan Poe, dijo, y cito: puede afirmarse, sin vacilar, que ningún suceso se presta tanto a llevar al colmo de la angustia física y mental como el enterramiento antes de la muerte. La insoportable opresión de los pulmones, las emanaciones sofocantes de la tierra húmeda, la mortaja que se adhiere, el rígido abrazo de la estrecha morada, la oscuridad de la noche absoluta, el silencio como un mar que abruma, la invisible pero palpable presencia del gusano vencedor. Estas cosas, junto con los deseos del aire y de la hierba que crecen arriba, con el recuerdo de los queridos amigos que volarían a salvarnos si se enteraran de nuestro destino, y de la conciencia de que nunca podrán saberlo, de que nuestra suerte irremediable es la de los muertos de verdad. Estas condiciones, digo, llevan al corazón a un palpitante, a un grado de espantoso e insoportable horror ante el cual la imaginación más audaz retrocede. No conocemos nada tan angustioso en la tierra. No podemos imaginar nada tan horrible en los dominios del más profundo infierno. Hoy les voy a hablar de los entierros prematuros.
Los de la campanita.
Sí, sí, exactamente.
Sí.
Uy, estaba bien hardcore.
También en ese madre se murió un mago, ¿no? Un ilusionista. Tratando de hacer un escapismo acá.
No sé, pero famoso, Houdini hacía esos escapes, pero no se murió.
Bueno, no se murió, se murió de un chingazo en el estómago.
Se murió por pendejo. Ajá. Dejó que le dieran
por jugarle a la verga.
Ajá. Y le desmadraron, ajá, no sé si el vaso o algo.
Uy.
Sí, fue de no, yo aguanto y no aguanto.
No. Pobrecito.
Pero fue el último acto de escapismo que hizo, se escapó de este plano existencial.
¡Wow! Pero él le fue bien, güey, porque te vamos a ver que es de lo más culero que te puede pasar en la vida,
güey. Oye, la película de Ryan Reynolds, la que está enterrado vivo.
Ajá.
Está Está bien, o sea, está bien vergas, pero está bien desesperante.
Eso le pasó a un güey de veras, güey. Nomás que se murió. O sea, lo secuestraron y lo metieron en un ataúd y le dieron el celular y todo. Y ya cuando lo encontraron, estaba muerto porque le pusieron un tubo de oxígeno. Pero se madrió.
Okay. ¡No!
Y agarraron a los güeyes y les dieron los acusaron de asesinato porque les dijeron, ustedes metieron al güey ahí y ustedes pusieron mal la bomba del oxígeno. Y como falló, porque no era de segundo grado, a pesar de que no lo mataron técnicamente. Pero eso le pasó a un güey.
Fuck.
Desde adentro del ataúd estuvo hablando a la esposa.
¿Y estaba igual de guapo que Ryan Reynolds?
Probablemente no. ¿Quién está igual de guapo que Ryan Reynolds?
Buen punto.
¿Ryan Reynolds?
Ryan Reynolds. Pues este miedo tan elocuentemente descrito por Poe era un miedo real que afectaba a casi toda la población en los siglos pasados. Especialmente a los que estaban educados y sabían que el ser enterrados vivos era una verdadera posibilidad. Porque antes, pues, si no tenías lana, enterraban y nunca te enterabas. Pero ya cuando empiezan a salir historias y todo eso, la gente educada empezó a darse cuenta.
No, es que yo tengo un primo que lo enterraron. El broma estaba dormido, estaba bien pedo.
Estaba un primo ahí en su ataúd. Y llegó el Chapo y pagó la cuenta.
Todos los ataúdes. Pues se conoce como tapefobia, que viene del griego tafos o tapos con ph, que significa tumba. Entonces, miedo a la tumba. Y vamos a ver por qué todos deberíamos de tener tapefobia. Las últimas palabras del compositor Frédéric Chopin, mientras moría de tuberculosis, fueron, y cito, la tierra es sofocante, júrame que me van a cortar y abrir el cuerpo para que no me entierren vivo.
Ay, güey, prefería...
Sí, sí. También conocido como vivisepultura, el ser enterrado vivo mientras estás en un estado de tanatomimesis, que es que imitas la muerte, o de aparente muerte, ha sido documentado desde el año 23 antes de la era común. El historiador romano Pilino el Viejo cita el caso de un hombre.
Sí, güey, Pilino, no mames.
Así se llama, güey.
Se mamaron sus jefes,
güey. ¡Ese Pilino!
El Pilín.
¡Arriba Sócrates! ¡Yeah! Cita el caso de un hombre que fue puesto sobre una pira funeraria para su cremación. Solo para despertar cuando se dio cuenta que se estaba quemando. Y luego morir porque ya se había quemado.
Pobre cabrón.
Pinche mala suerte.
¿Qué pedo, Ramón? No mames, estás vivo. ¡Verga!
Pues ahí nos vemos.
Asimismo, Plutarco de Queronea, Aséplides de Britania y Platón documentaron historias de hombres que regresaron de la muerte. En 1559, Florence Windham murió después de un año de matrimonio. Fue enterrada en el mausoleo familiar. Y luego el sepulturero regresó en la noche para robar los tres anillos con joyas preciosas con los que Florence había sido sepultada. Mientras le cortaba el primer dedo, sangre comenzó a escurrir, seguido por un grito escalofriante. El sepulturero huyó de la escena. Florence regresó a su casa a pie, pero todos creyeron que era un fantasma y no le dejaron entrar.
¡No, man!
¡Wow! ¡Ey, vete allá, Fran!
¡No, ni madre! ¡Eres un fantasma! ¡Traga!
¡Mi dedo!
¡Háblale a Carlos Trejo! En otro caso, algo más temible que la vivisepultura se unió a ella para crear la tormenta perfecta, la burocracia. En el siglo XVII en Inglaterra, una mujer llamada Alice Blunden fue enterrada viva. Según lo que se documentó, había quedado inconsciente después de haber bebido una gran cantidad de té de semillas de amapola. Los da poppy
bien,
seeds.
Ajá,
que ahorita no lo comemos en los bagels, pero son poppy seeds. Un médico la declaró muerta después de que sostuvo un espejo debajo de su nariz y este no se empañó.
No mames.
No mames.
Está pelado a ser doctorantes, güey.
Sí, la neta, güey.
De hecho, sí. No, no está muerta. No tiene un caballo ahí de una vez. Necesita que le ponga herraduras. También soy herrero.
Todo con mamisanma, güey. Un cuento acá para caballo, güey. Así.
Oiga, quiero ser forense. ¿Tiene un espejo, Simona? Pásale. Oh,
no, hombre, Dios se diga más. El problema es que el té hecho con vainas de estas semillas secas y sin lavar contienen morfina y codeína, que son sedantes. Aún así, su familia le hizo caso al médico y rápidamente hizo los arreglos para su entierro. Pero dos días después de que la pusieran bajo el suelo, unos niños que jugaban cerca de su tumba escucharon ruidos y fueron a avisarle a su profesor. Su maestro fue a comprobar lo de los ruidos en la tumba y cuando dijo si son reales, fue a reportar lo que sucedió a las autoridades, pero se tardaron un día más porque el sacerdote no sabía qué procedía en este caso, ya que ya había hecho sus rituales católicos santos de sepultura y no sabía si era pecado o no sacarla. Entonces tardó un día en decidir y hablar y ya dijo, ok, vamos a sacarla.
O sea que esos rezos no son acumulables.
No, aparentemente no. Okay. Es que no viene la Biblia, güey, ¿qué hacer?
Tienen que lavar los santos óleos de la face, güey. O sea, te tienen que poner ahí unas toallitas astringentes para quitarte el santo óleo ahí.
Pues cuando al fin se decidió que sí la iban a desenterrar, la encontraron tan cerca de la muerte que mejor la devolvieron a la tumba, güey.
¡No mames!
Donde un guardia permaneció junto a ella antes de abandonar el puesto al día siguiente.
¿Para esperar hasta que se muriera, güey?
Sí, así que no, pues está muerta, déjala, pero pues quédate viendo, no le vamos a echar tierra. Ajá. O sea, la volvieron a meter al ataúd, lo cerraron, pero no lo cubrieron de tierra. O sea, estuvo el guardia toda la noche y lo se fue. A la mañana siguiente fueron a revisar de nuevo y la encontraron muerta.
Ay, güey.
Pero había claros indicios de que había intentado liberarse una vez más antes de ahora sí morir.
¿Qué? ¿Tienen clave o qué los ataúdes, güey? O sea, ¿no se abren así como que las peladas?
Tienen clavos.
Ah.
Y aparte ha estado súper débil.
Sí.
La Uma Thurman hubiera aplicado, pa.
Ajá.
Golpes.
Pues cuando el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, murió en 1799, sus últimas palabras para su secretario Tobias Lear fueron, y cito, solo me voy, asegúrate de que entierren mi cuerpo y no se ha puesto en la bóveda hasta después de 3 días. ¿Me entendiste?
Es que toda la muerte de Washington estuvo de la verga, güey. Luego te lo platico.
No, yes. Eso suena a un caso para Dolop.
Sí.
Sí, creo que sí fue la de Washington. La que
escuchen el Dolop. Sí. Y este miedo por ser enterrado vivo tomó su auge justamente en el siglo XVIII. Antes de esto era algo que sucedía, como el cólera o la mala cosecha. Pero...
Qué culero que ya se vuelva... O sea, estaba normalizado que te entierren vivo, güey.
Sí, güey. Es de la verdad, pinche siglo XVIII, güey. Es así de... Güey, tuve 16 hijos, nomás sobrevivió uno. Ajá. Ay, güey, qué pinche privilegiada eres. Te sobrevivió uno de 18.
A lo mejor sobrevivieron 5, pero no se dieron cuenta porque los enterraron vivos, güey.
Es que sí, güey.
Los hicieron cremita en chingo.
Sí, o sea, no había forma de saber, güey. El pinche espejito, güey.
¿Te ponen espejito? Güey, acuérdate que no toda la gente tenía espejos, güey. Si no fuera por los españoles, aquí jamás sabríamos si debemos enterrar gente viva o no, güey.
Cuando no tienen espejos, por una vela para ver si se movía la flama, güey.
No seas mamón.
Ajá. Sí, eran las técnicas. Y se nos salvaba.
Se chupaban el dedo, ¿no? Sentían frío.
No, ahorita vamos a ver. Hay técnicas más vergas, güey.
Güey, estoy esperando que digas que checaban a ver, estaban calientitos, como que metiéndoles el dedo en oído, en la boca, en la nariz, en el ano.
Por ahí va.
La neta, pensé ahí en el ano.
Hubiera sido un excelente doctor del siglo XVIII, Borre.
Sí.
Sí. Ya tienes la mentalidad, güey. Pero con los avances en medicina, la prensa y la tecnología, más gente comenzó a enterarse de este posible escenario terrorífico y la idea de una vivisepultura encapsuló el consciente colectivo. Y la verdad, este miedo no es infundado. Según Rodney Davis, en su libro The Lazarus Syndrome, Burial Alive and Other Horrors of the Undead, que es el síndrome de Lázaro, ser enterrado vivo y otros terrores del desmuerto, el porcentaje de entierros prematuros se estima que sucede entre 1 de cada 1,000 o hasta 1 o 2% de todos los entierros. Es un chingo.
Es un chingo, güey.
Es un chingo, güey. Y estos porcentajes suben a 4% en casos de epidemias o guerras. En 1892, el cementerio del Fuerte Randall fue abandonado y los cuerpos fueron exhumados para ser cambiados de lugar. De 67 individuos que fueron removidos, se descubrió que justamente el 2% de ellos habían sido encontrados en lo que llamaban, y cito, suspensión animada. Uh-huh. En otras cosas, es que los enterraron vivos. Uh-huh. Que es una forma bonita de decir, los encontramos con claras señales de que tallaron el...
Shit,
y los encuentran en los que se comen los dedos. Así le encuentran las manos, los puros huesos de la desesperación. O los hombros. Te muerdes todo. Y de acuerdo a la autora de The Corpse, A History... Christine Quigley, durante los 1900, un caso de entierro prematuro era descubierto cada semana.
No mames, güey.
Cada semana, güey. Alguien... Y descubierto. Quiere decir que alguien fue y por alguna razón volvió a acabar y dijeron... ¡Ah, verga!
Híjole, Tomás. Sorry, güey. Es que también, ¿quién te manda pinche té de amapola otra vez? Estás viendo lo que le pasó a la vecina y estás de pendejo.
Y seguramente por esto es que es justo en este siglo cuando el pánico sepulturero llegó a su crescendo y la gente decidió que no se iba a arriesgar. Así que los médicos y la sociedad se dieron a la tarea de encontrar una solución a lo que se llegó a conocer como el error de Romeo.
Yo tengo una solución. Cerciórense de que están muertos antes de enterrarlos. Ese es su maldito pinche trabajo.
Para allá vamos.
Creo que ¿por qué le encargan la responsabilidad al presuntamente muerto, güey?
Ya sé, güey. Así decían. Oh, error de Romeo. ¡No, pendejo! ¡Enterraste a mi abuela viva! ¿Cuál error de Romeo? Ya es por Julieta, Romeo y Julieta. Y de hecho, cuando sacaban a alguien
¿es por Romeo vivo, Santos? Porque su aventura. Carrera es un error. ¡Ay, güey!
Y cuando sacaban a alguien vivo, era como la fantasma esta, se le decían el fenómeno Julieta.
Ok.
De que se despertó.
Porque luego también está todo, digo, no sé si lo vas a mencionar, pero está toda la parte de que, pues, digo, hay... Ya estás vivo, pero resulta que ya te declararon muerto. Luego es un pedo también burocrático.
Regresar. Sí, no, eso no me supo, pero sí, exactamente.
Güey, sí, sí.
Si ya te pusieron como que te moriste para comprobar que estás vivo, está de la verga.
Te puedes cambiar el nombre, ¿no, güey?
Pero no tiene
con esta fecha de nacimiento, dónde naciste. Pierdes todo, güey. Está de la verga. Sí pasa. Ha sucedido en estos tiempos. Uh-huh. Ahora bien, uno pensaría que saber si alguien estaba muerto. Es algo sencillo, o en esos tiempos tal vez no sería algo tan sencillo. Pero incluso ahora se siguen dando este tipo de casos que ya les contaré. Pero obviamente, en los tiempos donde el doctor barbero te curaba del mal de ojo de la Banshee dándote cocaína, era muy complicado llegar a un acuerdo de si alguien había muerto o no. El comerciante inglés...
Está muerto, se quedó trabado por la medicina.
No, o sea, que te pasaste de sanguijuelas en los ojos. Pero ya no tiene tuberculosis. El comerciante inglés y reformador social William Tebb y su colega Edward Volum recopilaron 219 casos de escapes estrechos de a un entierro prematuro. 149 casos de entierro prematuro real, 10 casos en los que los cuerpos fueron diseccionados antes de la muerte por error. Ya le estaban abriendo y dos casos en los que se inició el embalsamamiento de una persona mientras todavía estaba viva.
¡Güey, no!
Están desangrando y metiéndole los químicos y de repente, ¡güey! Nomás estoy crudo, pendejo. Más te vale que eso sea suero.
No mames, güey.
Y tampoco ayudaba el sinfín de enfermedades infecciosas que proliferaban en esos tiempos.
¿En esos tiempos?
Bueno. El miedo a esto contribuyó en gran manera al entierro prematuro. En la década de 1850, una joven murió de difteria mientras visitaba la isla de Edisto en Carolina del Sur. Debido a que se temía que la enfermedad se propagara, fue enterrada apresuradamente en el mausoleo de la familia local. Uh-huh. La próxima vez que se abrió la tumba fue alrededor de 10 años después, que es una década, para internar a uno de los hijos de la familia que había muerto durante la Guerra Civil. El esqueleto de la niña fue encontrado fuera de su ataúd en el piso, sentada detrás de la puerta, güey.
¡Ay, güey!
No mames.
Seas mamón, güey, que te dé un torzón, güey.
Pues es que, ¿qué más puedes hacer? O sea, de esas madres están selladas, básicamente es piedra, güey. No hay manera que te escuchen.
Y más por el miedo a que roben y todo, tienen más seguridad, es piedra, puertas anchas de hierro. Y si no hay alguien ahí como yo que le gusta andar en los cementerios, no vas a escuchar. Ya me cuenta que es mi función. La gente que
está así, o sea, ahorita más bien si vas a un cementerio de noche, no es tanto, o sea, te va a dar más miedo que un pinche güey que está enterrado vivo te hable. Yes. A que te hable un pinche fantasma.
Definitivamente, güey. No sé cuántos de esos videos, digo, mira lo que escuchamos, era un güey enterrado vivo, güey.
No, seas mal.
No, va a ser nuestro nuevo reality show. Ajá. ¿Fantasma o viviste sepultura?
Ahí en el Tepeyac.
Pues todo esto llevó a los doctores a comenzar una plática seria sobre cómo prevenir este error de Romeo. Y fue justamente el inglés William Tebb que se había involucrado en pelear por los derechos de los animales, de las personas, contra la guerra y, irónicamente, ser un asiduo antivacunas.
Ok.
Ajá, antivacunas a fuerzas.
Ok.
Él conoció al doctor Roger S. Chu, quien le contó la historia de cómo él casi había terminado enterrado vivo. Esto despertó en Tebb su nueva pelea social y decidió formar la Asociación Londinense para la Prevención del Entierro Prematuro, güey.
Obviamente los ingleses tienen que hacer su asociación.
A ver, hagan fila. Ok, ya es oficial.
Y publicó un libro en 1905 titulado El entierro prematuro y cómo prevenirlo.
Uno, no te mueras. Dos, no parezcas que estás muerto.
O sea, aquí al fin se recopiló información de forma seria para identificar y evitar la vivisepultura. En el libro se explica primero varias situaciones en las que una persona puede ser confundida con estar muerta. Por ejemplo, estar en trance, un estado catatónico, uh-huh, catalepsia o invernación humana. Muchos de estos términos ya no se usan porque no tienen sentido, pero básicamente es gente que está en un coma. O... Junto con esto, se presentan varios casos de estudio en humanos y animales que comprobaron estas ideas. Entonces, sí hicieron bien su trabajo científico. Uh-huh. Y decían, sí, más que nada fomentaron de que esto pasa. Hay que estar conscientes como médicos que una persona puede parecer que está muerta y no. El libro también exploró ideas bastante pioneras para su tiempo, como shocks eléctricos y respiración artificial.
¡Órale!
Ajá. A tratar de revivirlos, uh-huh, revivirlos diagonal, que se levantara si es que estaba haciéndose el güey. Ajá,
Simón.
Pero al final los autores admiten que su trabajo, a final de cuentas, podría no ser tan efectivo, ya que al final un individuo es quien decide si alguien más está muerto o no. Y dijeron, y cito, un muerto siempre será un muerto para los que carecen de imaginación. Y tristemente, la apariencia de la muerte, por lo general, se toma como la realidad. Lo que está diciendo es que por más que eduquemos, siempre a final de cuentas es un doctor el que decide. Uh-huh. Y si es para ese güey, es, alguien está muerto, pues va a decir que está muerto y se chingó.
Sí, es cierto, güey. Es un cabrón el que decide, güey.
Pues que todo, esa es la historia humana, güey. O sea, todo se reduce a lo que un güey dijo.
Sí, sí, pues la pinche burocracia, ¿va?
Yo por eso amo el Skype Reel de los nativos. Uh-huh. Te enredan así en una cobijita de búfalo y te dejan arriba para que te coman los pájaros. Entonces, si te levantas con un cuervo comiéndote el ojo, pues estás vivo.
Pues sí.
No te entierran.
Te vas a ver bien vergas con un parche en el ojo.
Sí, uh-huh, que te lo comió un cuervo.
Ah, sí, güey.
Ahora, pues, ¿qué salgo? ¿Perdí mi ojo?
Mames, pensaba ya que estaba muerto. Escuchamos los, sí, güey. Ya sabemos que ya te habían declarado muerto. Llegó un cuervo, te mordió el ojo.
Y ya te he platicado qué es la magia acá. Estos pantalones están hechos con la piel de búfalo en la que me enredaron cuando mi ojo estaba muerto. Aún así, su libro fue tomado en serio por varios colegas e institutos médicos y la forma en la que se trataba a los muertos cambió para siempre. En Nueva York, por ejemplo, se presentó un proyecto de ley diseñado para prevenir el entierro prematuro ante la legislatura del estado de Nueva York. El patrocinador del proyecto de ley dijo que, y cito, excluiría todo peligro de enterrar a una persona viva. Tenemos varios casos autenticados de esto. Y este acto legislativo hizo ilegal enterrar, incinerar o deshacerse de un cuerpo hasta que no hubieran transcurrido por lo menos 12 horas desde el momento de su muerte especificada por un médico.
Ok.
Entonces empezó ahí.
Ya tiene un poco más de sentido eso.
Ajá. Y en otras palabras, porque esto siguió por el mundo.
Porque es que está curioso ese pedo, o sea, de que hay personas que, pues, dices, apenas dijeron, ah, está muerto y en chingada, o sea, las dos horas ya lo estaban enterrando, güey.
Es lo que leí de otro doctor, ajá, en unos libros que estaba leyendo. Dice, es que para los seres humanos, ahorita, uh-huh, la muerte es inmediata. O sea, nosotros cuando dicen, alguien se murió, ya se murió, uh-huh, y lo que sigue es enterrarlo y ya, uh-huh, nunca pensamos que es un proceso y nunca sabemos qué va a pasar durante el proceso, pero que ahorita la sociedad es de, así lo asociamos, ya se murió, ya no hay nada que hacer. Uh-huh. Fuga.
Tal vez por eso en algunos lugares hacen el velorio así como de 24 horas, ¿no? Que están ahí realmente en el...
Más o menos, ahorita vamos a ver algo, uh-huh, parecido.
Justo.
Pues, en otras palabras, se decidió que la mejor manera y la más simple de asegurarse de que alguien estuviera muerto era esperar a que se comenzara a pudrir.
Ok.
Básicamente. Y es así que nacieron los mortuorios, ahora mejor conocidos como la morgue, güey. Uh-huh. Entonces, la morgue se inventó para prevenir el entierro prematuro. Estos lugares estaban diseñados para que, y cito, el cadáver pueda ser dejado a que comience la putrefacción dentro de un aislamiento higiénico para que pueda ser observado hasta el último momento. Esta idea, de hecho, fue propuesta por el médico francés François Thierry en 1785.
Es el nombre más francés que he escuchado en mi vida.
Güey. Parece que me lo inventé, güey.
Sí, ¿cómo François se llamaba? Baguette.
François. Guignac, ¿no? Perrier. Y Francia tenía su morgue, uh-huh, a finales del siglo, uh-huh, de ese siglo, de los 1785. El mortuorio tenía sus propias regulaciones, incluyendo que debían ser instalados en ciertas ciudades dependiendo de su población, la temperatura a la que tenía que mantenerse, un doctor tenía que supervisar y más gente tenía que estar ahí siempre haciendo guardia. Y además que se inventó un certificado de muerte que solo podría ser entregado una vez que se hubiera cumplido con las siguientes reglas. ¿Okay? Uno, que el doctor haya hecho una o varias incisiones en las arterias del muerto para asegurarse que no fluya sangre. Dos, que haya sostenido la mano del difunto abriéndole los dedos y poniendo una vela sobre ellos. Si los dedos no se cierran más de 5 pulgadas, está muerto.
¿What?
Yes.
Ok. Eso, digo, la primera tiene sentido, la segunda es así como que acaricia la mano del muerto. Si se le eriza la piel.
Píntale las uñas. Cásate y te dice, no,
jálale la mano y póntela en los genitales.
No dudo que doctor se ha hecho.
Sí. Sí.
Número 3. Que se haya...
Compara tu erección con el rigor mortis.
Fíjate cuál está más tiesa.
Ay, güey. Número 3. Que se haya puesto un cristal o espejo debajo de la nariz a no más de 1/2 pulgada de las fosas nasales. ¿Se le hace así?
Llévatelo de fiesta.
No le pusiste nada.
¡Culo!
After del after, ya, perdón.
Transforme.
Sí, tienes que ponérselo y que no se forme vapor.
Okay.
Pero tienes que hacer todas estas cosas. Uh-huh. 4. Que en por lo menos 2 ocasiones se le haya aplicado a la piel del difunto un hierro al rojo vivo, por lo menos por 10 segundos, wey, y que no se hayan formado ampollas o haya tenido una reacción. Porque ya cuando no hay humedad, pues ya no se forman las ampollas. Y 5, que haya revisado los ojos del difunto y si sus ojos están cubiertos por mucosidad, dead.
Ok.
Sí, ya cuando se ponen así nublosos, nublados. Entonces, hasta que no pusiera todas estas condiciones, entonces sí. Y una vez que hayan pasado, después de revisar todo esto, se tenían que esperar a que pasaran 72 horas. Y ya hechas estas pruebas, entonces el difunto está muerto. Y se podía entregar el certificado de defunción que debía ser gratuito. Y lo tenía que firmar un doctor y uno de los que trabaja ahí en la morgue. Ajá. Pero irónicamente, estas pruebas y el certificado eran excluidos cuando las personas habían muerto de viruela, cólera asiática, difteria, fiebre escarlata, lesiones personales o si la putrefacción es aparente. Y entonces el problema es que, como lo mencioné antes, el número de vivisepulturas se cuadruplica en los casos de enfermedades. Así que esto ayudó, pero no por mucho tiempo. Cada vez que viene una pandemia, de todas maneras se siguen enterrando gente viva porque ellos no se tomaban el tiempo de que pasaran por todo esta burocracia de la
muerte.
Si tan
solo hubieran sabido del líquido de la rodilla en ese entonces, güey, se hubieran ahorrado muchas cosas.
De cloruro, de no sé qué chingado. ¿Cómo se llama?
Dióxido de cloro.
Dióxido de cloro.
No, pero si llega alguien en medio de una pandemia, nada más le quitas el líquido de rodilla y ya lo puedes declarar muerto.
Y listo. Pues aún así, estos reglamentos funcionaron para que los doctores tuvieran por lo menos más cuidado en sus dictámenes mortuorios y estableció precedente para poder ejercer responsabilidad hacia los doctores cuando hacían una falsa declaratoria de muerte. Porque antes era nomás, sí. ¡Upsi!
Ah, pues perdón, güey, es que mira.
Güey, tú viste que le puse el espejo, ¿va?
Sí, güey.
Ya, le puse el espejo. Por ejemplo, en 1877, una mujer fue enterrada y a los pocos días después su tumba fue excavada para enterrar a otra persona. Que antes era común que se compartieran. Los sepultureros, de hecho todavía, pero los sepultureros quedaron aterrorizados cuando encontraron que la mujer había destrozado su ropa, se había devorado los hombros vorazmente de la desesperación y se había roto todas sus extremidades intentando escapar de su entierro. Le rompió los brazos y las piernas de la fuerza que dio. Un juez encontró culpable al doctor que había firmado el certificado y a la persona que autorizó el entierro del asesinato de asesinato involuntario y les dieron 3 meses de prisión a cada uno.
Oh, shit.
Esto era algo que nunca había sucedido.
Para que vean lo que se siente estar encerrado sin poder salir, pinche vato. Órale.
Sí. Otra cosa buena que salió de esta horrible posibilidad fue el invento de embalsamar el cadáver para asegurarse de que estaba muerto. Pues ya si te embalsamaron, ya. Ya. Si no estabas muerto, ahí te moriste.
Ese compa ya está muerto, nomás no lo han embalsamado.
En un museo así el güey.
Aunque esto no siempre funcionó. En 1830, el cardenal romano Somaglia se enfermó y falleció. Cuando el embalsamador estaba cortando su pecho para prepararlo vivo, vio que su corazón seguía latiendo.
¡Qué padre!
para el que lo vio, güey. Sí. Ah, con que sí se ve un corazón de alguien que espera. Algo está raro aquí.
¿Dónde están mis libros de medicina? ¿Dónde están mis cuadernos de composición? Ahí apunté.
Hola, ahí apunté. Todo el mundo. El doctor.
El doctor Nick Riviera.
Pues en ese momento, Somaglia se despertó, le arrebató el bisturí al embalsamador, lo aventó a la chingada y luego se murió por las heridas.
Fuck.
Ya no sobrevivió.
Bueno, pero pues ahí se queda por debajo del agua, ¿no?
Pues ya si lo sabemos qué pasó, no se quedó por debajo del agua.
Todo el mundo se enteró.
Ajá. Chale, ¿para qué decían?
En 1819, René Laennec, un médico francés, inventó lo que ahora conocemos como el estetoscopio, güey. Uh-huh. Era un estetoscopio primitivo, pero empezó ahí, güey.
Era una copa de vino, ¿no? Con un cable.
Casi, güey. Sí, casi. Era un como conito ahí de...
Era una oreja de elefante y una trompa y se quejaba de su trabajo, güey.
Ay, güey. Tenía forma así de labios, como teléfono ochentero. Y este... su función principal era justamente intentar escuchar signos de vida en un cadáver. Irónicamente, al parecer, esto creó más entierros prematuros que los que previno. Laennec había experimentado con animales y decidió que si en 2 minutos no había latidos de corazón, o sea, estar escuchando 2 minutos, podría considerarse que la persona había muerto. Uh-huh. Y esta técnica, que es muy mala, porque aparte de que no era exacto ese estetoscopio y no estaba seguro si se estaba oyendo o no,
que... Bueno, no.
¿No? ¿Qué? Ah. Esta técnica, que le digo es muy mala, fue mejorada por el doctor Eugene Beauchut en 1846, cuando dijo, esto es estúpido. Tiene que ser 5 minutos.
Ah, claro.
Ajá.
Todo el mundo sabe que después de 5 minutos ya...
Ya, ahora sí estás muerto.
Sí estás muerto.
Pero este descubrimiento que tiene que ser 5 minutos le ganó un premio por parte de la Academia para la Prevención de Entierros Prematuros.
Ah, claro. Porque pues hoy les mama darse premios
entre ellos. Entre ellos. Oh, sí, sí, sí. Esto causó animosidad y crítica por parte de sus colegas médicos que sabían lo peligroso y falible que era diagnosticar una muerte con el estetoscopio. Uh-huh.
Y luego llegó un güey y dijo, no, o sea, hay que escucharlo 8 minutos. Y luego a ese güey le dieron un premio. Y así, por los siglos de los siglos.
Más o menos, pero no con el estetoscopio, güey. Güey, chequen esto. Es lo mejor del mundo, güey. Sus colegas utilizaban métodos más exactos. ¿Mm? Obviamente tú tienes tu método y así es como criticas. Sí. Con
sí, mira, mi método, güey, me pongo enfrente del cadáver con una pistola, le disparo. Y si no se quita, güey, ya está muerto.
Win-win, güey. Si se quita, estaba vivo. Si no, pues ya. Ajá. Ya no se va a despertar.
Y si medio se quita, pues ya no tenía tan buenos reflejos. Igual ya merecía estar ya. Muerto. O sea, ya.
Ya no ya vale estaba la... defectuoso, güey.
Pues no. Sus colegas usaban métodos más exactos. Uno de estos era enterrar una aguja bien larga que tenía una banderita mero arriba y enterraban la aguja hasta el corazón. Y se la enterraban y luego se ponían a ver la banderita a ver si se movía por las palpitaciones del corazón, güey. En otras palabras, apuñalaban a un güey en el corazón para ver si se movía una pinche banderita, güey.
Bueno, pero delgadito, ¿no?
Sí, era una aguja. Okay. De todas maneras, te estaban...
Bueno, pues una sobredosis es igual, ¿no?
Así, y luego eran tiempos... De... Y luego acuérdate que son tiempos... No había antisépticos ni...
No se lavaban las manos, güey.
La quemaban así con la vela, va.
Y luego el vato le acababa de cortar la barba a alguien, ponerle los zapatitos a un caballo y ahora venía a enterrarte una aguja en el corazón. Sí. Eran médicos en ese tiempo, güey. Y pues, si el corazón sigue latiendo, se puede ver cómo se movía la banderita, güey. Pero otros preferían la técnica de pellizcar los pezones al muerto con una... unas pinzas...
5 nombres de cigarros.
A ver, ¿qué?
Chichi blanco, chichi negro,
güey. ¿Se puso más tieso?
Con unas pinzas especiales. O sea, fabricaban los doctores sus pincitas especiales que para detectar.
¿De pezón?
Con esas pinzas así eléctricas para hacer pruebas, güey. Para pasar corriente.
Yo creo que eso causó más. Yo me quedaba así de que vamos a seguir haciendo el muerto. Siente bien vergas, güey. Síguele, síguele, síguele. ¿Qué dijiste?
Es que estoy muerto.
¿Qué dijiste el del Joe muerto? ¿Qué dijiste? ¿Que le salió un tumor?
¡Che vergota ahí, güey! Y los doctores más cabrones, güey, eran de la idea de que la mejor manera de detectar si alguien estaba muerto o no
era introduciéndole sanguijuelas en el ano al muerto.
Ok.
Que eso, ajá, o lo iba a despertar o lo iba a revivir porque la sanguijuela cura todo. Pues en esos tiempos.
Sí, son buenas, ¿eh? Agarrada la hemorroide, vaga.
Pero ahorita.
Más o menos.
Y es que ahorita sí usan las sanguijuelas, son muy buenas para contra la gangrena y pero acá las usaban para absolutamente todo, güey.
Es que se comen sangre, ¿no? Esos güeyes, así como mosquitos.
Sí. Y echan un anticoagulante. Entonces, cuando se gangrena, que tienes toda la sangre ahí atrapada y con hematomas y todo, ayudan a sacar toda esa sangre y que circule.
Ah, qué chido, güey.
Sí, sí, sí. Bien usados y funcionan. El diario médico británico publicó estas técnicas en su artículo del 7 de mayo de 1898, titulado La prevención del entierro prematuro, donde básicamente se burlaron de su ex colonia y sus actos bárbaros y primitivos. Cuando leyeron todas esas técnicas.
El coto, ¿no?
Y los comparan.
Se la creyeron a pinches mecos.
Sanguijuelas en el culo, pendejos. Es una anguila por el pene, güey. ¡Hola! Así es como los despiertas. Pues esta técnica milenaria, los compararon con una forma en que usa el Vaticano para revisar cuando el Papa está muerto. Dijeron, estos son unos pendejos, están básicamente como el Vaticano. Esta técnica milenaria consiste en que cuando se muere el Papa, el camarlengo, que es así como la mano derecha del Papa.
Camarlengo.
Le golpea la cabeza al Papa con un martillo de plata 3 veces. Mientras dice su nombre en cada golpe, güey.
Francisco.
¡Francisco, chica madre! ¡Francisco!
¡Boludo, Francisco! Felicidades por su copa.
Y si el Papa no contesta, se declara oficialmente muerto. Y luego ya agarran sus anillos y con el mismo martillo destruyen los anillos y todo, pero le pegan. Wey. Y de hecho, cuando le pegan, le dicen su nombre de bautizo.
Ah, no el de Papa.
No, el de Papa. Ajá. Así le es. ¡Ey, güey! ¡Ey! ¡Ey!
No, ¿cómo se llama Francisco, güey? ¿Real?
No sé.
Messi.
Lionel. Bergoglio.
Así es apellida, ¿no?
Ah. ¿Bergoglio?
Bergoglio.
¿Juan Bergoglio?
Ah, pues ¡Juan! ¡Juan!
No sé. Chirra.
Y pues, fuera del rubro médico, un desconocido artista despertó no solo el terror colectivo sobre ser enterrado vivo, sino que podría haber sido el responsable de inspirar a una serie de necroemprendedores muy cabrones. Y este desconocido es, obviamente, Edgar Mother Allan fucking Poe. Cuando publicó en 1839 La caída de la casa de Usher y luego en 1844 El entierro prematuro, que les leí una parte ahorita, sucedieron dos cosas muy interesantes. La primera es que más gente tuvo acceso a la información sobre el miedo que no sabían que tenían que tener, ¿eh?
Okay.
Y segunda cosa que sucedió es que en el entierro prematuro, el narrador cuenta cómo remodela la bóveda del entierro familiar con mecanismos elaborados, comida y accesos para luz y aire. Esta idea hizo clic en varios inventores y la era del negocio del ataúd de seguridad comenzó.
Con sus campanitas, su wifi.
Sí.
Refri, un frigobar.
El doble para que te entierren así.
Como el cementerio de Sinaloa, ¿no?
Sí,
¿no? Que tienen un cantón, güey. Acá. Sí. Son cantones, güey. ¿Qué pedo?
Pues el primer registro que se tiene de un ataúd de seguridad fue en 1792, cuando el Duke Ferdinand de Brunswick, el Duke Ferdinand de la Primera Guerra Mundial, dejó instrucciones de que su ataúd tuviera un candado por dentro en lugar de sellarlo con clavos. Y su mausoleo también una cerradura por adentro. El duque fue enterrado con ambas llaves, pero no tuvo que usarlas. Sí estaba muerto.
Okay. Mm.
En 1920...
Ahí no está como medio cabrón, güey, porque pues... Bueno, si no es en mausoleo, si es
sí, el porque estaba en mausoleo, entonces está
súper okay, pero
entonces nomás tenía que abrir, pum.
El mismo peso de la tierra no te dejaría, ¿no?
Si fuera entierro. Es otro problema en el entierro. Ponle que rompe... Para empezar, no puedes abrir la puerta por eso. Por eso compren ataúdes de cartón. Mínimo el cartón lo puedes romper.
Pues sí, pero...
Sí, sale mucho más barato. No gasten. En 1920, los...
Una caja de tele, güey, así, en un entierro.
¡Sí! ¡Van a enterrar!
¿Quién enterró esta pantalla?
Sí, como hámster, güey.
Del SD de 80 pulgadas aquí.
Son unos culos. Todo el negocio de los entierros y de... Es una pinche sanguijuelas horribles.
Cuando fue
el
funeral de mi papá, yo le dije, o sea, y llegó uno de los vendedores, no, ofreciendo sus planes acá a toda la gente que estaba ahí, güey.
Eso así.
Y yo le dije, yo sé que ese es tu trabajo, pero ahorita no, por favor, güey. Sí,
estás en un momento bien pinche y te hacen sentir mal si te vas a ir por la caja de cartón en lugar del ataúd 3000 Bob Esponja. Sí, entonces está de la chingada. Ajá. De hecho, la
lo
crema...
Lo peor de todo es que te aseguro que sea de verde esos así de Bob Esponja tamaño infantil.
Sí, Bob Marley. Totalmente. Uh-huh. Entonces, y no te dejan, lo que quieren es que sacarte lana en el momento más pinche culero de tu vida. Y de hecho, la cremación era ilegal para la... Era pecado, pues, para la iglesia católica.
Lo cambiaron cuando...
Y luego lo cambiaron cuando se dieron cuenta que estaban perdiendo lana.
En episodio de cremación del Dolop, por cierto.
Escuchen el Dolop.
Sí. Pues en 1920, los ahora conocidos como cámaras de muerte portátiles aparecieron en Alemania, güey.
¡Wow!
¡Ah, caray! ¿Por qué desafortunada coincidencia?
Había demanda, güey.
Esta era una pequeña cámara, güey, como un ataúd arriba del ataúd, güey. Ajá. Para que el cadáver la construían arriba de la tumba, lo ponían y lo ponían en el cadáver. La cámara estaba equipada con una campana para señalizar si el muerto estaba vivo y una ventana de visualización que permitía al vigilante revisar para comprobar si habían señales de vida o que ya empezó la decomposición.
Hace poquito mandaron algo al grupo, ¿no?, de leyendas.
De una tumba
con ventana.
Hay varias de esas. Ajá. Es que era algo común.
Pedo. Sí, es por ese pedo.
Ah, qué cabrón, güey. Pero estos estaban... O sea, esa tumba sí está hasta abajo y está la ventanita. Ajá. Pero alcanza a ver, lo ponían... todavía estabas muerto arriba de la tierra. Fíjate, un ataúd con una ventana, pero todavía está arriba de la tierra. Tu ataúd está abajo. De hecho, una vez que se detectaba la putrefacción, así que no, ya se le cayó la nariz, güey. Una trampilla en la parte inferior de la cámara, la activaban y el cuerpo caía en la tumba abajo. Así como oficina de villano de película de James Bond. Ajá, así, este güey ya huele a pinche atún de 3 días. Le jalaban y ¡pum! Caías. Y luego metían un panel que deslizaban por abajo.
Como una guillotina.
Que cubría la tumba, metían una guillotina, ajá. Y la cámara la podían quitar y usarla para otro lado.
Bueno, qué cabrón. ¿Ah?
No está tan mal.
Está ingenioso.
Está ingenioso. Ajá. En 1800...
Pero, no. Sí, el güey que los entierra acá, ¿no? Ah, no, qué hueva, güey. Desenterrar a este cabrón y bajando la guerra.
Ay, güey.
Pues me está saludando, pero tiene cara de pendejo.
Abajo. Es todo divertido hacer el clín.
A ver si igual y la queda lo mata. Chingue su madre.
En 1890, el conde Karnis Karniki, mano derecha del zar de Rusia y doctor de la ley en la Universidad de Louvain, se traumó cuando vio a una niña belga salir de un ataúd justo cuando la estaban enterrando.
Holy shit.
Esa es una niña bien belga, güey. Súper mal chiste, sí. Pero no pueden hacer.
Y cola.
Esto lo llevó a inventar un ataúd que con la ayuda de resortes detectaba el movimiento del cuerpo y activaba una lámpara de gas. Hacía sonar una campana por 30 minutos y se izaba una bandera. Sí. Su invento se patentó en 1897 y de ahí muchos emprendedores comenzaron a patentar sus propios ataúdes.
Pero si estás en un lugar donde hay temblores, se va a activar ese pedo y todos los ataúdes que estén van a...
Podría. Mira, sí te voy a decir que hay unos donde ponían unas como cajitas para que no se activara por el aire ciertas cosas y así. Pero sí hubieron muchos, literalmente, false flags por los espasmos después de la muerte.
Simón. Sí, es cierto. Esos güeyes se mueven, ¿va?
Sí, entonces los fueron truqueando para que hubieran menos errores. De hecho, Alemania tuvo su vendedor número uno de ataúdes en 1922. Se llamaba el doctor... Adolf.
No seas mamón.
Gatsmuth.
Adolf
Gatsmuth.
Wow.
Yes.
Pero ese los vendía directamente. El otro nomás los juntaba todos en una fila y se iba.
¿Quién vendía su producto? O va bien hacia mercadotecnia para su producto, enterrándose vivo dentro de él por varios días, donde comprobaba que no solo su sistema de campanitas funcionaba, sino que además le daban de comer sopa, salchichas y cerveza a través de un tubo de alimentación.
Ok. Entonces
tenía todo, güey. No sé por qué no te sacarían inmediatamente, sí, güey, ¿no? Pero mejor tenía un tubo para que lo pudieras alimentar.
Pues era para probar su punto nada más. O sea, era un güey, era un vendedor que tenía complejo de ilusionista, güey.
Totalmente.
Era mejor, David Blaine.
Pero él fue de los primeros que sabe que puso lo de la campanita, güey, que era lo más sencillo. Un hilito y lo pling, pling, pling. Que de hecho, no sé cuántos de ustedes lo hayan escuchado, pero yo creí que así iba. Que el término Saved by the Bell era por esa campana. Salvado por la campana era porque te habían enterrado vivo y te tocabas la campana.
Yo pensé que venía del box.
De hecho, viene del box de 1890. Güey.
Ok.
Pero y otro es Dead Ringer, de ring, de tocar la campana. También se decía que era por esos tiempos, pero no. Dead Ringer viene de las carreras de caballos. Un Dead Ringer era un caballo idéntico al otro que lo intercambiaban porque el otro estaba jodido o algo sin que nadie se diera cuenta para ganar carreras.
Ok.
Ajá.
Motherfucker.
Entonces Dead Ringer tiene que ver más bien con que está idéntico. Pero ninguna de esas dos es, viene de lo de la campanita. De, así que cuando vean ahí en, no sé, Televisa Facebook, otra vez. Ajá.
Univision.
Televisa, que diga que, ¿sabes qué? Salvado por la campana, viene que estás enterrado vivo. No, en el box. Entre 1868 y 1925 se registraron 22 patentes para ataúdes de señales de vida. Uno de estos es el patente número 81437, otorgado a Franz Wessler el 25 de agosto de 1868. Se titulaba, y cito, el ataúd mejorado. Y consistía en un tubo para que entrara el aire, una escalera y una campana por si la persona no tenía fuerzas para trepar. Entonces tenía su propio túnel de escape ahí, güey. El 5 de diciembre de 1882, la patente 268693 de John Critchbaum era un artefacto para indicar si hay vida en personas enterradas. Era más sencillo que el de Franz, consistiendo de una especie de periscopio. O sea, era como un túnel, como de un tubo de submarino, hasta con los dos fierritos de al lado para agarrarlo, que tenía la doble función de dejar entrar aire, o sea, el mismo tubo dejaba entrar aire, y al mismo tiempo lo agarrabas con tus manitas y le dabas vuelta para que la gente supiera que estabas vivo. ¡Ey!
Yo creí
que era... Es que llegaba hasta fuera del ataúd.
Creí que era al revés, o sea, creí que era para que lo vieran desde afuera.
No había ni para ver. Nomás era un tubo, pero que lo puedas mover. ¡Ey, ey!
Los dos parecen jueguitos de McDonald's o Burger King, güey. Uno es tobogán y el otro es...
Sí.
¡Amá, aquí estoy! Acá.
Sí, los niños se hubieran... Yo me hubiera estado bien chingón, así que... ¡Ah, para meter ese ataúd! Y luego me trepo por acá. En 1885,
son Charles... Son estragos de la escuela católica,
güey. Eso es de Joe.
En 1885, Charles Sealer y Frederick Bortinger patentaron uno de los ataúdes más high-tech. Este es el Apple de los ataúdes.
Ok.
Si se detectaba movimiento dentro del ataúd, un abanico que funcionaba con un mecanismo de reloj era activado y empezaba a meter aire fresco a la tumba, güey. Además, habían dos cables cerca de la mano del cuerpo. Al tocarlo, se completaba el circuito y sonaba una alarma mientras que un tubo disparaba plumas de pájaros al aire, güey. Para decirte de qué sexo es el cadáver.
Era un Gen Death Radio.
No. Salir un chingo de plumas así. ¡Pum!
No mames.
Y pues las plumas solamente era para alertar a la gente de que el muerto pues, no estaba muerto. Incluso hay un registro del ataúd de seguridad más épico jamás hecho. El historiador Lloyd G. Stevenson escribió en su libro Bulletin of the History of Medicine, o el Boletín de la Historia de la Medicina, de un anuncio de los 1900 que decía, y cito: el mejor logro del ingenio fue un asiento eyectable que se activa con un gatillo que se adaptó al ataúd para propósitos superiores. Entonces le picabas y ¡pum! Te disparaba, güey. ¡Cumbaum! Salías volando, güey.
Pero te mataba el vergazo, ¿no?
Tal vez.
No sé, güey. No venían reviews. No me metí al Yelp de estos güeyes a ver.
Es como el coyote, güey, usando la catapulta, güey, que se estampa en la pared.
Pero cambiaron las sentidos de que sale volando en el ataúd. ¿Qué forma tan más épica de regresar a la vida, güey?
Por un momento.
Como piloto.
Otros ataúdes eran más sencillos, contando con una simple ventana por donde los familiares podían revisar que su pariente o amigo estuvieran bien muertos. que es justo lo que estamos hablando ahorita. Pero ese era literal, o sea, estaba la ventana en el piso y el ataúd de Thomas estaba ahí 2 metros bajo tierra. Aún así, la mayoría de la gente que tenía dinero prefería técnicas más sencillas que un ataúd mecánico. Entre ellas estaba el ser embalsamado. Uh-huh. Es lo que lo popularizó, que te embalsamaran. Estoy seguro que estoy muerto. Uh-huh. La cremación o la introducción de gas venenoso en la tumba. Entonces, te ponen la tumba y lo, te echaban gas para que si por algo estás vivo, uh-huh, ahí te mueres en chinga.
También lo vendió el doctor Adolfo, ese era otro pedo.
Y estaban sellados con numeritos, ¿no?
Este ataúd. Oh, soy Adolf. Este ataúd viene con regadera.
Con un bigote normal, güey. Así el güey. Cantinflesco.
Soy un pintor y ahora vendo ataúdes con regaderas.
Uh-huh. Vaya que se pintaba solo por esas chingaderas.
Pero aún con todas las nuevas medidas de seguridad, mucha gente prefería no jugársela. Uno de ellos fue el inventor victoriano George Bateson, que hizo una fortuna con su Bateson Belfry, que le llamaban, que era el campanario de, uh-huh, Bateson. Un ataúd con una campana que se activaba con el movimiento que le ponían la cabeza al, uh-huh, muerto y todo. El clásico, pero hizo un chingo de lana. Pero la tapefobia de Bateson probó ser demasiado para él y en 1986 decidió suicidarse chorreándose aceite de linaza y prendiéndose en fuego para asegurarse de que nunca fuera a ser sepultado vivo, güey. No creyó ni en sus propios ataúdes. Yo creo por eso la empresa ha de haber caído, pero...
sí, cabrón. ¿Pero en 1986 dijiste? ¿O
1896? 1986.
No mames, ok.
Ah, dije
1900,
1800. Ajá. Sí, sí, sí,
sí.
Sí,
dije, ¿what?
Ahí, así con Flock of Seagulls ahí a un lado. And I ran. So far away.
And I burned. I couldn't get away, pues no se podía salir del ataúd.
Y el último patente que encontré para un ataúd de seguridad fue hecho en el 2014, güey. Por Absulreidha Slazafar. No sé si estoy ahí, uh-huh, madreando el nombre, pero Slazafar.
El Aladín.
Consiste en un mecanismo que se mete en el ataúd. Tiene una luz por adentro y un transmisor que le picas y alerta o a las oficinas del cementerio o a, uh-huh, los familiares.
Ah, ¿como un intercomunicador?
Sí, básicamente. Uh-huh. Y eso está muy práctico ya con la tecnología. Porque
es nomás... me quieres de que de repente está el del cementerio y escucha una voz así, ¡eh, qué pedo, güey! Estoy vivo. Bueno, es cierto. Estoy muerto, nomás soy el fantasma, güey. Pero... ¡Oh! Espero que te lo estés pasando chingón, güey. Me enterraste bien vergas, gracias.
Pero en serio, estoy mamando. Ven a sacarme ya, güey. ¡Ya! ¡Ya, sácame, sí, que no mames, pendejo!
Güey, otra vez soy yo. Estaba jugando. Si te la creíste, babo, no seas cool. Sácame, güey.
Pero es un story, ¿eh? Cuando me abras al ataúd, ponle el story de Instagram. Me tagueas.
Lo bueno, esto es así como un, uh-huh, palo, básicamente. Y arriba tiene el transmisor. Y entonces, cuando ya pasó mucho tiempo y nadie le picó a nada, lo sacan y lo ponen en otras tumbas. Uh-huh. Y aunque no existe ningún récord de que alguien haya muerto en uno de estos ataúdes de seguridad, uh-huh, los entierros prematuros siguieron sucediendo.
Sí, es que justo esa era mi duda. O sea, ¿cuántas veces hubo o falsas alarmas o que en realidad
la neta,
no sirvió?
En los ataúdes de seguridad, uh-huh, funcionaron. Todos fueron falsas alarmas. Okay. O por lo menos no hay récord de que alguien se haya dicho, no mames, ahí estoy vivo, y que lo hayan sacado. Entonces, jalaron. En 1889, una adinerada madame del estado de Kentucky, en los Estados Unidos, de nombre Octavia Smith, perdió a su primer hijo, lo que la llevó a caer en una fuerte depresión. Al poco tiempo, su cuerpo entró en un estado de coma. Fue pronunciada muerta el 19 de mayo de 1891, pocos meses después de que falleció su hijo, y fue enterrada. A los pocos días de su entierro, varias personas del pueblo comenzaron a contagiarse de una extraña enfermedad que los ponía en un estado catatónico por unos días. Se descubrió que esta extraña enfermedad era causada por la picadura de la mosca tsetse, que es oriunda de África. Uh-huh. ¡Así, esa mosca está bien vergas!
Sí, ma.
Te canta, pica y te duermes.
Uh-huh. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas.
Y te enterrarán vivo, te enterrarán vivo. Oh,
y con la campana... Tú harás, sí, una.
Pues la mosca tsetse te pica y te quedas como en coma unos días, güey.
No sabía.
¿Ya?
Digo, la música me duerme, pero...
Lo mismo.
Disculpa, pendejo.
¿Qué dijiste, güey? Ey, 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 ey. Cuando el esposo de Octavia, James Hatcher, se enteró de esto, de que, ah, cabrón, parece una mosca que le está picando a la gente, wey, temió que su esposa hubiera sufrido de esto mismo, así que corrió a desenterrarla. Y James estaba en lo correcto, pero había llegado demasiado tarde.
No.
Octavia fue encontrada con las uñas destrozadas y su cara había quedado congelada y contorsionada con un gesto de terror absoluto, güey.
Ah, cabrón.
Sí, o sea, se quedó así.
Como la momia.
¿Como la momia? Ah, pues que a la momia la enterraron viva. No le pusieron campanita.
Le echaron ahí los escarabajos y vámonos.
Que de hecho los romanos, uno de los castigos era enterrar vivo. Ellos lo hacían, pero a propósito.
Hoy con lo de las hormigas, ¿no?
Ajá. Nada más la cabeza y lo miel. Pero no todos los entierros prematuros terminan con tragedia. En 1915, Essie Dunbar, de 30 años y oriunda del estado de Carolina del Sur, sufrió un ataque epiléptico y los doctores determinaron que había sido fatal. Fue enterrada al siguiente día, pero su hermana, que vivía en otro estado...
Nada así. No, güey, o sea, dije que estuvo fatal porque estuvo culero, güey. No porque se haya muerto.
Nomás tuvo 100 likes, güey. Su muerte, güey. Esto es fatal, güey. No mames. Fue enterrada al siguiente día, pero les digo, su hermana no alcanzó a llegar a tiempo al funeral y solo le tocó ver cómo terminaban de aventar los últimos palazos de tierra en la tumba. La hermana de Essie se quedó inquieta de que no pudo ver a su hermana una última vez y se sentía mal. Entonces ordenó que abrieran el ataúd. Cuando abrieron la tapa, Essie se levantó, le sonrió a todo mundo y vivió por 47 años más, güey.
¿What?
¡No mames!
¡Qué chido, güey!
¿Qué ves cuando te están sacando? Estás así que, güey, ¿cómo va a salir? ¿Qué es lo primero que voy a decir?
Arrepiéntanse.
Sí, mientras escuchas cómo van escarbando. Te escuchas cómo van escarbando, güey. Estás planeando tu pinche return, güey.
Así va. ¿Qué pedo?
Algo que más, algo, un David Bowie, güey. Empiezo con un chiste, güey. ¿Cuál es mi opener, güey?
Si no les ha pasado que los entierran vivos.
¿No les caga cuando el doctor no se da cuenta que estás muerto?
Buenas noches, damas y caballeros. Yo me levantaría así.
Yo era... ¡Soy vampiro! ¡No, se caga, se caga! No, en esos tiempos eso te matan. Sí. De hecho, en 1889, por ahí, un médico turco dijo que se puso a investigar y su teoría, su hipótesis, era que muchos de los... avistamientos en Transilvania, de hecho, era un médico en Transilvania. Fue a Transilvania a investigar. Y él llegó a la deducción de que la mayoría de los casos de vampirismo eran entierros prematuros. Pero algo completamente que nadie se imaginaba. Nadie sabía que esto pasaba.
Pura tuberculosis.
En 1993, en Sudáfrica, Sifo Williams Mudlechet. M-D-L-E-T-C-H-E, Mudlechet. De 24 años, sufrió un accidente automovilístico junto con su esposa. Fue declarado muerto y puesto en la morgue. Tres días después, sus gritos alertaron al personal y sí, lo rescataron. Cuando fue a ver a su esposa, ella lo rechazó por completo, güey.
No, güey.
Porque decía que no era su esposo, que era un zombie.
Simón.
Que lo revivió una bruja o
que
algo,
honestamente, güey, es la mejor manera de salirte un matrimonio en el que no estás feliz. No, no, tú te moriste.
¡Criatura sobrenatural, quítate!
Yo me casé con un humano, no con un pinche zombie.
Bye. Lo mandó a la chingada, güey.
Leonard.
Y quizás uno de los casos más extraordinarios de alguien que logró escapar a la fría cárcel subterránea del ataúd es el de Angelo Hayes de Francia.
Angelo.
Angelo, en 1937. A sus 19 años chocó en su moto y su cuerpo se catapultó de cara contra una pared.
Wow, faceplant.
Sí, es un faceplant.
De hecho, hizo un Princesa Diana antes de que fuera popular.
Ya se puede, ya pasó mucho tiempo.
Pero no lo vi venir.
No, güey, güey.
Sí, ella tampoco lo vi venir.
Nadie.
Dos días. Bueno, nomás la reina lo vio venir.
El pop de la pared, ¿eh?
Ah, sí. Pues dos días después de que fue enterrado, la compañía de seguros ordenó que lo exhumaran. Que exhumaron su cuerpo. De hecho, fue pues un día de que estuvo en el hospital y que se murió, y luego dos días enterrado. La compañía de seguros ordenó que sacaran el cuerpo porque había una investigación de los seguros en proceso y por algo necesitaban ver el cuerpo. Cuando abrieron el ataúd, se dieron cuenta que Hayes seguía tibio, todavía está calientito. Resulta que el accidente lo había puesto en un coma, bien cabrón, lo cual bajó su necesidad de oxígeno. Está respirando así apenas. Está respirando tan bajo que los doctores no se dieron cuenta. Y gracias a esto sobrevivió en el ataúd 2 días. El güey se rehabilitó por completo.
¿Ahí en la tumba? Por lo fresquecito, güey, acá, ¿no?
Así que te... No, acá aquí me quedo.
¿Cómo no has visto ese pedo que dicen las abuelitas, güey?
Que sí, no, sí. Ya agarró mi forma el colchoncito, güey.
Que si tienes ojo de pescado, güey, y tocas la tierra y se te quitan y la madre... O sea, si hay así como que... Poderes curativos de la tierra, güey.
No, sí está. Pero no, hay gente profesional.
Me gusta cómo tu manera de justificar tu respuesta fue...
Las abuelitas saben.
Las abuelitas saben qué
pedo. Mi abuelita una vez enterró a mi sobrino sin querer. Y
con chaca.
Le echó ahí un caldito de pollo y el niño salió, güey. No, se rehabilitó por completo y en 1970 hizo un tour por Francia con su nuevo ataúd. Lo cargaba...
Jalando ¿Iba con en el moto carro. El güey o iba normal?
Iba en moto, güey.
¡Qué vergas!
Ese güey sí lo aplicó.
Con un ataúd de seguridad que tenía... Que es donde lo iba... No sé si ya se murió, güey. Sí. Pero el chiste es que ahí lo van a enterrar. Tiene un locker para comida. ¿Dónde mear? Y cagar. Importante. Y hasta una pequeña librería, güey.
Ok. Ajá. Ahora sí que... Si te compras moto, cómprate el ataúd. Como los papás.
Ya, bien dicen? Señor, güey. Borre diciéndole a su niño en el andador. Así de... Ah, un andador, ¿ah? Sí, compra el ataúd de una vez. Son bien peligrosas esas madres.
Y no me preocupas tú, me preocupan los demás.
Ah, cabrón.
Los demás no saben manejar. Pues la posibilidad de ser enterrado vivo en estos tiempos se ha disminuido gracias a los avances en la tecnología, güey. Aunque legalmente todavía es un pedo. Por ejemplo, alguien que tiene muerte cerebral, legalmente está muerto o no. Y,
pues, sí, como el güey que lo platicamos, el güey que se murió en la cárcel y decía que ya por eso había...
Que técnicamente sí.
Había cumplido su condena, ¿no?
Su condena.
También los güeyes que usan marcapasos, ¿no? No los pueden declarar así como que muertos porque el
sigue... No está muerto, nomás se le acabó la batería.
No. O sea, si sigue funcionando esa madre, güey, no lo pueden desconectar porque es como...
¿Asesinato?
Pues sí, es como asistir la... La muerte. Okay.
Pues en lo que no quedó ahí en Patreon, les voy a contar de un caso de una tipa que ahorcaron y luego la gente le estaba picando las boobies y le jalaban los pies porque aparentemente así se divertía la gente y ya sabrán qué pasó con ella.
Ok.
Entonces, no está tan malo el marcapasos.
Inventó el BDSM.
El ejecutarte, ha pasado por muchos pasos muy turbios, muy turbios. Pero aún con toda la tecnología y todo eso, les digo, no es 100% exacta. Todas se cometen errores hasta en estos tiempos. Así que, ya que les inculqué su nueva fobia, la tapefobia, los quiero dejar, antes de terminar el episodio, con una frase del maestro budista Thich Nhat Hanh para balancear la ecuación.
Okay.
Dice, y cito, si sabemos cómo vivir, también sabremos cómo morir. Vivir en belleza también significa morir en belleza. Las formas más profundas de vivir y las formas más profundas de morir son las mismas. Si hacemos ambas cosas en armonía con todos y todo, con el verdadero espíritu de estar en contacto con la conexión que tenemos al universo, en ese momento las ideas del yo y el no yo, de la vida y la muerte, desaparecen. Y cuando esto sucede, podemos experienciar la esencia de la felicidad, la ecuanimidad y el fin del miedo.
Y ese fue. Pero ese güey nunca lo han enterrado vivo, por eso le tienen esas mamadas. Sí, bien pelado. Yo también puedo decir, no me pasa nada, güey.
Tú no te
estreses, vas a estar tranquilo, tú vas a estar bien todo, güey, ¿no? Chingón.
Si viviste bonito, te mueres bonito, güey.
Vamos que te entierren. Sí, y esa es la historia de la humanidad que seguimos todavía batallando con eso de el entierro prematuro. Yo por eso insisto, yo quiero air burial. Pero les digo, las pinches casas de las casas funerarias son un monopolio que se apoderaron y ellos inventaron las reglas y todo lo que tiene que pasar para que te puedan enterrar.
Pues que es un negocio, güey. O sea, ya el hecho de que se haya vuelto una frase popular, igualar la pobreza con no tienes dónde quedarse muerto, güey. Sí, o sea, suena gracioso, pero está súper culero el trasfondo de esa frase.
Horrible. Y es de que ellos controlan a las ambulancias para que vayan y luego te lleven el cuerpo con cierta funeraria para que lo vaya de ahí, para que te lo suelten, es atropello. Imagínate que no te quieran dar a tu familia porque no tienen lana, güey.
Sí, está culero.
Es horrible, sí. Es horrible. Sí, funerarias. Los que nos están escuchando le tiré un dedo a las funerarias.
Ok, muy bien.
No sirve nada, pero está. ¿Cuántos se han enterrado vivos? ¿Cuántos?
No sé, llegaremos al fondo.
Sí. Igual, ataúdes de seguridad, gente, para los que no se crean cremación o ser enterrados, el sky burial en el aire, que te coman los pájaros. Campanita, por favor, cuídense. Cuídense, me preocupan. El 2% es un chingo. Es un chingo. Es muy fácil. ¿Tú?
Estadísticamente, todos conocemos al mínimo a dos a cuatro personas que van a ser enterradas vivas.
Quiero que se queden con eso en el día de hoy. Es probable que te entierren vivo o viva.
Sí. Antes de que te entierren vivo, síguenos en todos lados como Arroba de Leyendas.
Por favor. Sí.
Yo soy ningún Eduardo.
Pide que te entierren con tu celular para que les puedas decir, claro. Hey, los de Leyendas tenían razón. Fui del 1%. Soy del 1%. Del 1% que no está
chido.
Sino
del 1% que tiene toda la riqueza del mundo, del 1%
que terminó enterrado vivo.
Y que se quede sin datos, güey. Sin saldo, güey. A mí me encuentran como Mario López Capi.
A mí me encuentran como El Va Diablo. Y si se los van a entrar con celular, pidan que en el funeral todo el mundo les ponga saldo para evitar ese problema.
Y que no tengan señal. Que se les acabe la pila, mamón.
Powerbank,
celular. Ajá. Y saldo. Y con esto nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Nos escuchamos el próximo miércoles macabroso. ¡Chao! Eso fue Entierros Prematuros. Un tema que recuerdo mucho de chiquito, porque mi papá se daba la tarea de explicarme con detalle bien lo que acaba de leer de Edgar Allan Poe. Entonces él fue el que me decía, pues él me regaló el libro y luego me decía, pero si te puedes imaginar lo culero que sería. No decía culero, pero estar encerrado y no poder salir, o el del pozo y el péndulo. Pues entonces siempre se quedó en mi cabeza la idea de holy shit.
O lograr abrir y encerrado. Que te caiga la tierra, ¿no? Es así.
Romper y empieza a caer tierra y luego quedarte a la mitad.
A los ojos, güey, que te caiga tierra.
Porque son que un promedio de 2 metros de tierra.
Más o menos, ¿no? Sí.
Son 6 pies, 2 metros, más o menos. Ahora no es cúbico, pero es un chingo de tierra. O sea, la pura presión de la tierra. Está cabrón. O sea, lo que hizo The Bride está imposible.
Ajá. Pero sí, está raro. O sea, son de esas cosas que decías, mira, o sea, la gente dice, no, es que deberíamos vivir en tiempos antiguos. ¿Para qué?
Ajá. Sí, definitivamente es algo con lo que podemos evitar. Y de todas maneras, pues ya saben, cremación. Sí,
y aparte, digo, cada siglo cambian los problemas. Entonces antes era entierro prematuro, ahora son otras cosas, güey. Pues, no es como que la vida haya sido realmente pues, muy diferente en otras épocas.
Nunca se pone easy, güey.
No, creo que ahí el problema son los changos que usan ropa. O sea, todos nosotros que siempre encontramos algo para hacer nuestras vidas más difíciles.
Menos el amigo del pinche hermano de Meteoro, güey. Ese pinche changuito que cae en los huevos. Y usaba ropa, güey.
Ok, ya encontramos la excepción a la regla, creo que.
Sí, ok. El resto de nosotros, sí, siempre vamos a encontrar cómo complicarnos la vida. Cómo inventar el colchón y luego taparlo. Pero luego dijimos, pero todas las pinches mañanas vamos a volver a taparlo. Porque si no, estás mal. Es como volver a abrochar tus zapatos cada vez que te los quitas.
¿Todo bien en casa, güey?
Es para los ácaros, güey. Son animalitos que no ves.
Ajá. Sí, viven en tus pestañas ahí te atrás.
Juácala. Voy a sacudirme. Como cama.
Pues ese fue el episodio de la semana. Recuerden seguirnos en todos lados y nos escuchamos la próxima semana con otra cosa que todavía no sé qué es.
Va a estar muy buena.
Me sudan las manos. No es real, güey. Mira.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.